Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de parte de Samuel Orozco, saludos de todos en el equipo de producción. Hoy en Línea Abierta tenemos varios temas en la agenda. Más adelante platicaré con un representante de la Procuraduría General de Nueva York a propósito de la demanda entablada por este y otros 14 estados y el Distrito de Columbia contra Donald Trump, acusándolo de violar la Constitución al derogar DACA. Lo acusan de ser guiado por creencias racistas contra los mexicanos. Esto es inconstitucional. De esto hablaremos en minutos. Antes hablemos de las emergencias en las que se encuentran comunidades de la costa este por los ciclones que asolan la región. El huracán Irma azotó Puerto Rico y avanza rumbo a la Florida. La poderosa tormenta ha sido llamada extremadamente peligrosa, uno de los más potentes de la historia del Atlántico. Se pide a los floridianos estar al pendiente y acatar toda orden de evacuación en las zonas costeras cuando ésta sea recibida. Según nota de la prensa asociada, el huracán Irma azotó ayer a Puerto Rico en horas recientes con fuertes lluvias, poderosos vientos, dejando a cerca de 1 millón de personas sin servicio de electricidad. Aunque el ojo de la tormenta no tocó tierra, sus vientos huracanados alcanzaron la isla con rachas de más de 200 kilómetros por hora. Más de la mitad de la isla de Puerto Rico se quedó sin electricidad y hay más de 50.000 personas sin agua. Esto lo ha indicado la Agencia de Manejo de Emergencias. En total, 14 hospitales utilizaban generadores después de quedarse sin luz. Varios caminos quedaron obstaculizados por la caída de árboles y de postes. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que no se ha visto un huracán de estas proporciones de la magnitud de Irma en Puerto Rico desde hace casi 100 años. Funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental indicaron que sus mayores preocupaciones son los derrames de petróleo y las fallas de electricidad en los sistemas de abasto de agua potable. No importan las precauciones que tomemos, dijo la funcionaria a cargo, las inundaciones costeras impactarán los tanques de petróleo que se encuentran ubicados en esas zonas costeras. En la Florida, mientras tanto, se preparan a toda prisa para recibir los primeros embates de Irma pasado mañana. Se espera que toque tierra pasado mañana, o sea, este sábado. Aunque no se espera que el ojo del ciclón toque tierra, los vientos huracanados y las lluvias torrenciales pudieran llegar a causar daños desastrosos. El gobernador Rick Scott ha declarado estado de emergencia en los 67 condados del estado. Por otro lado, para proteger a los alarmados consumidores ante las repentinas alzas a los precios de la gasolina y del agua embotellada, el senador Bill Nelson pidió a la Comisión Federal de Comercio que comience a vigilar de cerca y, si es necesario, a tomar medidas rápidas, a imponer fuertes sanciones contra los comerciantes que suban precios en la Florida para evitar que a río revuelto, pues, los comerciantes sin escrúpulos hagan sobreganancias. La ley estatal prohíbe los aumentos excesivos en los precios de comida, agua, hoteles, gasolina, madera y equipos necesarios durante la declaración de un estado de emergencia. Cualquier persona que sospeche de esa práctica puede reportarla a la oficina de la Procuradora General llamando al 866-966-7226. Se recomienda a los residentes seguir las noticias locales para obtener las instrucciones adicionales, los avisos por parte de la autoridad de emergencia. Pues bien, amigos, para comentar el tema, desde la Florida tenemos a Lucas Benítez, quien es coordinador de la Coalición de Trabajadores de Imócali, es también directivo de la radio WCIW, emisora hermana nuestra en la región de Imócali, Florida. Lucas Benítez, como siempre, bienvenido.
Muchísimas gracias, Samuel.
Espero estén bien.
Como tú lo acabas de mencionar.
Espero todos estén bien. ¿Cómo se vive la víspera del ciclón Irma en Imócali, Lucas? ¿Qué tan serio se toma el aviso de ese estado de emergencia?
Bueno, la gente realmente que sí lo está tomando bien en serio. Ya el condado de nosotros, el condado de Collier, ha sido declarado un condado en emergencia. esta mañana. Entonces, ya básicamente se está pidiendo a la gente que tenga la posibilidad de salir, de evacuar de esta región, que lo haga, ya que lo que se está diciendo, también los albergues que se tienen, pues realmente no son suficientes para toda la cantidad de gente que si se queda en Imokalee o en el condado de Collier. Entonces, ya vemos también mucha gente saliendo de estas comunidades, de nuestra comunidad de Imokalee, y bueno, la gente, tú la ves, y yo mismo me cuento, toda esta mañana nos la hemos pasado entre tapando aquí los lugares de la oficina de la coalición, la radio, mi casa, bueno, las casas de los amigos, estamos echando la mano unos con otros.
Tapándolo con madera, me imagino, con madera de triple A, ese tipo de cosas.
Estamos exactamente tapando con lo que hay. Tú puedes ver ahorita, ya no te das el lujo de buscar, ya el triple A ya se acabó, ya no hay en ningún lado, no encuentras. Entonces vamos por ahí rampiñando, como decía mi abuelo, lo que encontramos, pedazos de madera para ir pudiendo tapar lo que se pueda y tratar de estar a salvo durante este sistema meteorológico.
Ajá. Ahora, sé que en preparativos para las inundaciones, que muchas veces traen estos chubascones, ¿no?, las trombas de agua, las autoridades de varias ciudades están regalando sacos de arena a sus residentes. ¿Hay este servicio en Imokalee? Y si es así, ¿lo está usando nuestra gente?
No, fíjate que hasta el momento no, aquí no se están repartiendo sacos de arena, no vemos nada de eso. Lo que estamos haciendo es básicamente... De parte de nosotros mismos, estamos, digo, como lo más que estamos haciendo ahorita es tapando las ventanas, que es lo primero. Hasta el momento, te digo, no hemos sabido de nadie que esté como repartiendo arena ni nada para tratar de tapar si es que se viene la inundación también.
¿Hay historia de inundaciones en Imokalee, en tormentas o ciclones previos, Lucas?
Bueno, pues inclusive hace exactamente como 15 días, tuvimos inclusive cancelación de escuela por lo mismo, porque muchas de las calles de Imokalee estaban inundadas, nada más con varios días que pasó lloviendo fuertemente. Entonces sí, Imokalee es un lugar relativamente bajo, se inunda muy fácilmente. Entonces no hemos tenido inundaciones fuertes desde hace alrededor de como 13 años, algo así, pero estamos con esto, sí tenemos el temor de que en muchas de nuestras casas el agua pueda entrar.
Me imagino que en el 92 Andrew les ha de haber pegado bastante duro, ¿no? Cuando menos la cola de Andrew, el huracán.
Sí, ese nos pegó bastante fuerte también. No hizo destrozos aquí, pero sí hubo inundaciones. Y bueno, en el condado de Collier en general, siempre son lugares muy bajos, especialmente en la costa, en el área de Bonita Springs, Naples, todo esto. Son lugares que se inundan muy fácilmente y donde hay mucha de nuestra comunidad latina también viviendo en ese lado, y que en otras tormentas que hemos tenido, a Imokalee no le ha pasado mucho, pero todas esas áreas de esa pegado a la costa, sí hemos inclusive tenido que ir a ayudar con víveres y todo eso para la gente que está allá.
Sí. Nos dices que hace 2 semanas cerraron escuelas ahí en la región, resultado de inundaciones. Hoy algunos distritos escolares anuncian que cerrarán sus aulas mañana y el lunes. ¿Qué se prevé para las escuelas locales?
Bueno, aquí ya desde hoy ya no hay clases, se suspendieron las clases desde el día de hoy y estamos esperando. Para los padres de familia que tenemos hijos en la escuela, todavía no sabemos qué va a pasar el día lunes, si los niños van a poder regresar a la escuela o no. Estamos en este momento básicamente a la espera del último aviso, pero todo parece indicar que tampoco el lunes habrá clases. Entonces ya inclusive la escuela High School, la Media School de aquí, ya están preparándose para hacer los primeros shelters, los primeros lugares de abrigo donde la gente pueda ir a tomar o quedarse ahí como lugares seguros.
En caso de inundación, en este caso, o en caso de daño seguramente no, por los vientos huracanados, ¿no?
Básicamente ya se está, en el momento que se abra, se está pidiendo a la gente que lleguen para ver cuánta gente llega, llenar esos dos albergues y ver dónde más, qué otras escuelas, porque regularmente cuando son cosas así, lo primero que abren son todas las escuelas de la región de Imokalee para que la gente vaya a esos lugares a protegerse.
¿Qué le recomiendan ustedes, Lucas, a través de la radio, nuestra emisora hermana WCIW? ¿Qué le recomiendan a su auditorio? ¿Qué consejos le están dando para los planes de emergencia familiar o personal?
Bueno, lo primero, como le estamos diciendo a la gente, aquí en Imoca le tenemos muchos trailers, muchas casas móviles. Lo que le estamos aconsejando a la gente es de que salgan de esos lugares, en cuanto se abran los lugares de albergue, que salgan de sus trailers, se vayan a esos lugares. Las trailers, aunque el ojo del huracán no pase cerca o toque tierra, como quiera, es un monstruo lo que tenemos en el mar. Vamos a recibir aquí vientos de tal vez, vientos de como si fuera un huracán de categoría 2 o 3, que ya son vientos bastante fuertes. Entonces, las trailers realmente son construcciones ya bastante viejas, que estamos aconsejando a la gente que vive en esas trailers, en esas casas móviles, que tienen que salir en cuanto se abran los albergues. Tienen que llevar con ellos lo más importante, que son algunas, todas sus pertenencias de identificación, su pasaporte, su matrícula, su lo que tengan, que sea una manera de identificarse. Todos los papeles importantes los tienen que llevar con ellos, como títulos de propiedad, si tienen, lo que sea. También tienen que llevar con ellos como sus cosas personales para estar en el albergue, como lo pasajero personal, y también si tienen niños, llevar algunos juguetes que no ocupen batería para los niños, para que se puedan entretener, libros para que estén leyendo, y lo más importante es que se mantengan unidos en este momento para cuando se tome la decisión, salgan todos y no estén por ahí después con algún familiar que no saben dónde quedó. Entonces, la otra cosa, estamos trabajando también muy de cerca con el departamento del sheriff del condado de Collier y la policía local de aquí de Imokalee. Hemos estado yendo a tocar puertas a casa por casa, en el lugar primariamente a las trailers, a dejarles información, a decirles que tienen que salir, por favor, para que no haya ninguna pérdida humana. Entonces, estamos asegurando también de que la gente no tenga miedo, porque ya están empezando a llegar gente de la Guardia Nacional. Como te digo, ya Collier County fue declarado estado de emergencia. Están llegando gente de la Guardia Nacional con sus camiones grandes. Estamos diciendo a la gente que no tengan miedo. Ellos no están aquí para hacer nada, pedir documentos a nadie. Cuando vas al albergue no te van a pedir por ningún documento más que alguna identificación, puede ser tu matrícula consular, tu tarjeta de la compañía donde trabajas, todo, nomás que tenga tu foto para identificarte, para saber que eres tú que está entrando a ese albergue. Entonces, estamos diciéndole a la gente que simplemente si ven a la policía que anda rondando por sus viviendas, no están ahí para hacer nada de detenciones o cosas así, simplemente están ahí para ayudar, para sacarles. La otra cosa que estamos recomendando a la comunidad, y que la policía y el departamento de bomberos y de los primeros auxilios nos han dicho, cuando el huracán toque tierra y los vientos incrementen a 45 millas por hora, en ese momento todos, la policía, bomberos, paramédicos, se van a sus cuarteles y nadie de ellos va a salir a rescatar a ninguna persona, aunque estén llamando.
Nuestro amigo Lucas Benítez reportándonos desde Imokalee acerca de los preparativos que en estos momentos se realizan o recomiendan ellos para toda la membresía de la coalición y para toda la comunidad en general de los rumbos de Imokalee en estos momentos de emergencia y de preparativos para el huracán, o para cuando menos para algunas de las consecuencias del huracán. No se prevé que toque tierra el ojo del huracán, pero sí se prevén fuertes vientos, huracanados vientos, e igualmente lluvias torrenciales. Lucas, hemos perdido la conexión por breves instantes. ¿Gustas concluir?
Sí, te digo, entonces, eso es lo más importante que la gente tiene que saber, que tienen que salir, porque después de que ya tome 45 millas por hora en los vientos, nadie va a estar ahí para ayudarles. Y lamentablemente no queremos que eso ocurra, así que estamos haciendo todo lo posible para que la gente se mantenga a salvo. Estamos anunciándolo por medio de la radio, estamos pidiendo como casa a casa y de todas las maneras necesarias para que la gente esté a salvo y no tengamos pérdidas humanas.
Tremendo. Ahora, algo que sabemos, Lucas, es de que en toda emergencia o en todo estado de emergencia, comunidad en estado de emergencia, pues es ilegal que haya aumentos desmedidos, alzas desmedidas a los precios de la comida, del agua, de la gasolina, de la madera y de los artículos necesarios para la emergencia. ¿Han recibido ustedes ¿cómo andan los precios? ¿Han recibido reportes de irregularidades en las alzas? Bueno, por lo visto, tenemos otra desconexión, seguramente consecuencia de estos problemas meteorológicos. En breves instantes esperamos recuperar la comunicación para concluir esta charla con Lucas Benítez, repito, a propósito de las vísperas del ciclón Irma, que se esperan azote igualmente buena parte de la región de la Florida. Lucas, si pudieras concluir algunos reportes sobre alzas desmedidas a los artículos de primera necesidad.
Sí, lamentablemente dice que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Aquí muchas de las tiendas, que ya donde el triple A y toda la madera comprimida para tapar las ventanas, donde quedaba, estaban vendiendo $35-40 la pieza de madera. Y nos hemos enterado de que una tienda aquí estaba vendiendo la caja de agua a $30. Entonces, ya la gente de los negocios sin escrúpulos están haciendo su ganancia. Y de igual manera, estamos diciendo a la gente que si eso está pasando, que nos lo deje saber, que para reportarlo con las debidas autoridades para que tomen las medidas necesarias, porque eso no puede pasar. Es.
Lucas Benítez, como siempre, mil gracias, un gran saludo para ti, un abrazo, esperemos que estén sobre seguro y con salud de todos ustedes en Imócali. Mil gracias otra vez, un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, gracias, hasta luego.
Lucas Benítez, coordinador de la Coalición de Trabajadores de Imócali y directivo de Radio WCIW, la emisora hermana que transmite para toda la región de Imócali en la Florida. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y en otras novedades, un grupo de jefes de justicia de varios estados se lanzan a defender DACA y a los soñadores. El procurador general de Nueva York, Eric Schneiderman, entabló ayer una demanda impugnando al presidente Trump y a su decisión de acabar con DACA. A esta demanda ante el Tribunal Federal para el Distrito Oeste de Nueva York se han suscrito 16 procuradores generales estatales. Realmente son 15 más procurador del Distrito de Columbia. Como es sabido, Trump derogó DACA el martes, poniendo fin a 5 años de protección contra la deportación a casi 800,000 jóvenes inmigrantes que ahora pasan a un estado de incertidumbre. El fin del programa será efectivo dentro de 6 meses. Los titulares de justicia litigantes argumentan que el fin de DACA viola el derecho de debido proceso. Además, privar de protección a los jóvenes trabajadores y estudiantes acogidos a DACA afectaría a los residentes, a sus universidades y empresas y a la economía de los estados demandantes. Les dañaría. Y lo que es más, el fin de DACA viola la cláusula de igualdad de protección ante la ley al discriminar intencionalmente contra los mexicanos, que forman casi el 80% de los usuarios del permiso de DACA. Sobre esto último, los procuradores demandantes citan comentarios y declaraciones del presidente para demostrar que tiene una opinión viciada de origen contra los mexicanos y para sostener que tiene creencias racistas de los mexicanos, o sea, que tiene un prejuicio inconstitucional en contra de los mexicanos. El procurador Schneiderman encabezó la coalición de fiscales generales que presentaron la demanda. Aquí la lista de honor de los estados son Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y el estado de Virginia. Para comentar el tema tenemos ya la presencia de Fernando Aquino, quien es secretario de prensa de la Procuraduría General de Justicia de Nueva York, nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Fernando Aquino, bienvenido.
Gracias, Samuel. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Fernando, antes de pasar a revisar el contenido de la argumentación legal de esta extraordinaria demanda, acláranos una cosa, sácanos de la duda. ¿Por qué no está California, su procurador Javier Becerra, en la lista de estados demandantes?
Bueno, en realidad, California es uno de los estados en donde viven más recipientes de DACA.
¿Cierto?
Y a veces son cuestiones de coordinación, no es ningún... O sea, cada estado, o sea, obviamente está interesado en defender a sus constituyentes. No hay ningún conflicto realmente con que California haga las cosas por su cuenta, pero el estado de Nueva York definitivamente está concentrado en este anuncio que se hizo ayer que involucra a otros 15 procuradores.
Así que por lo visto California tiene sus propios planes de irse por su propia cuenta en esta impugnación al gobierno federal en la afectación de sus Dreamers y del Estado en general. Ahora, háblanos de las bases de la demanda, Fernando. Creo que el argumento central es que la decisión de Trump tiene una inconstitucional intención discriminatoria contra los mexicanos, que contrario a lo que sostiene Trump, de que pues puso fin a DACA para hacer cumplir la ley y en bien de los ciudadanos desempleados de Estados Unidos, que la verdad de las cosas es que lo hizo porque tiene un prejuicio, o sea, una creencia racista muy palpable contra los mexicanos. Explícanos este argumento.
Bueno, digamos que ese es el elemento más novedoso de los argumentos que ya se habían esgrimido, que tienen que ver con también el daño que esto le hace a las economías de los estados y a las instituciones de los estados. Se le añade que esta acción de la administración de Trump es también inconstitucional, pues esta administración, desde antes de tomar posesión, a través de sus voceros, incluyendo al propio presidente de la República, ha emitido prejuicios que son discriminatorios contra una comunidad específica, en este caso la comunidad mexicana, y extensible a la comunidad latina, que son el 93% de los beneficiarios de DACA. Entonces la Constitución establece claramente que no se puede hacer políticas, elaborar políticas gubernamentales, ni tomar decisiones de políticas gubernamentales en la que se afecte expresamente a un grupo en particular, basado en su género, en su raza, en su etnia, etcétera, etcétera. O sea, por esto se le añade como un hecho claramente inconstitucional que ha hecho cometido la administración de Trump en discriminar a estos recipientes de DACA.
Uh-huh. Así es que en defensa de este argumento, además, Schneiderman ha recabado pues toda una colección de comentarios hechos por Trump durante su campaña presidencial, ¿no? Tiene todo un archivo. En otras palabras,
fue muy reiterativo el presidente Trump desde que era candidato en decir cosas que obviamente son discriminatorias contra la comunidad mexicana. Y eso es sencillamente inconstitucional.
En otras palabras, le quieren aplicar al presidente Trump el proverbio aquel de que el pez por su boca muere, ¿no? Ahora, ¿podrán valer estas declaraciones como pruebas de intención delictiva, como evidencia de delito ante el tribunal?
Bueno, eso tendrá que, obviamente, deliberarse en el tribunal. Todavía el proceso está en su fase inicial y se espera que próximamente se le va a asignar ya un juez específico y comenzará, obviamente, el proceso. O sea, esto tendrá que demostrarse, pero son pruebas muy contundentes. O sea, si el presidente ha emitido juicios discriminatorios contra estas comunidades y toma acciones entonces ya con el poder del gobierno para discriminar a estas comunidades. O sea, esos son pruebas muy contundentes en este caso.
Hay antecedentes de hecho, ¿no? Hay otros casos en los que se ha aplicado este tipo de declaraciones a fin de sustentar las pruebas, ¿no?
Bueno, sí, hay muchos casos de esto, inclusive casos que han sido recogidos en la historia de la defensa de los derechos civiles, que tiene que ver con la comunidad afroamericana, con los derechos de las mujeres, recientemente con los derechos de las personas que defienden los matrimonios del mismo sexo. O sea, la discriminación contra grupos está muy bien delineada en la Constitución de los Estados Unidos como algo que está prohibido por la Constitución. Entonces, en este caso, los argumentos son muy fuertes y como te dije, eso solamente se le añade a la lista de argumentos legales que tienen los estados para defender a DACA, como es el caso de las instituciones como las universidades, por ejemplo, o las empresas que están empleando actualmente a los beneficiarios de DACA y la economía en general de estos estados.
Uh-huh. Es el otro argumento, por cierto, el otro argumento que se maneja en este caso es el hecho de que la medida afectaría en Nueva York concretamente a 42,000 residentes del estado, ¿no? Les provocaría problemas directamente, y estos 42,000 residentes son solamente los afectados por el permiso, la falta del permiso de trabajo, etcétera. Separaría familias, se nos dice, y generaría un enorme daño económico al estado, ¿no? ¿Cómo es que está sustentando Nueva York este argumento, esta acusación?
Bueno, son cálculos porque obviamente estas personas trabajan, pagan impuestos y contribuyen directamente a la economía. Estas personas están ahora mismo empleados. El 97% de los beneficiarios del DACA están empleados o van a la escuela, por ejemplo, en este caso, y pagan al Estado de Nueva York unos 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales. Entonces, obviamente que el Estado perdería este dinero, aparte de los estragos que causaría la desestabilización de estas familias al Estado. O sea, familias que entonces van a pasar a tener problemas porque uno de sus miembros o varios de sus miembros van a pasar las sombras y van a tener que estar obviamente generando esos ingresos por otras vías o sencillamente dependiendo del Estado para poder completar el sustento de sus familias.
Uh-huh. Otro argumento también que se maneja es de que los fiscales generales sostienen que el gobierno federal indujo a los solicitantes a dar su información de identificación personal y el gobierno no ha garantizado a los beneficiarios de DACA que la información que presentaron durante su postulación al programa no será utilizada para propósitos de aplicación de la ley de inmigración, incluidos la información sobre identificación, arresto, detención o deportación de los no ciudadanos, ¿no? Háblanos de esto.
Bueno, esa fue la promesa que se hizo cuando se estaba tratando de implementar este programa. Se le prometió a los que calificaban que sus datos no serían utilizados, obviamente, para después asumir ninguna represalia en su contra. Pero acuérdense que esto lo hizo la administración de Obama. Esta administración, entonces, no ha dado ninguna garantía de que eso no será así. Y eso, entonces, se convierte en otro problema que tiene que ser tratado en la Corte, porque el gobierno, obviamente, como institución designada para garantizar la ley, no puede constituirse en un violador de la ley. O sea, el gobierno no puede entonces engañar, embaucar a un grupo de personas para que apliquen por un beneficio para después usar estas informaciones en su contra. O sea, este es otro de los argumentos que se van a utilizar en la Corte, porque el gobierno sencillamente no puede engañar a los constituyentes de esa manera.
Uh-huh. Y finalmente, otro argumento es que la orden de Trump equivale a un cambio de las regulaciones federales y esto requiere, antes de dar a conocer el cambio, por medio de un edicto público, una notificación pública para que los ciudadanos tengan oportunidad de comentarlo, pues antes de que este edicto entre en efecto y no se dio oportunidad a la ciudadanía de comentarlo públicamente, de discutirlo. Háblanos sobre este atropello que se denuncia.
Bueno, todo esto se ha hecho de una forma muy caótica, como varias de las medidas que ha tomado la administración de Trump. Ya nosotros vivimos por el trauma que creó la prohibición de viaje, ¿verdad? La prohibición específicamente que fue destinada para impedir la entrada de personas afiliadas a la religión musulmana. Muchas acciones que ha tomado esta administración han sido realmente caóticas, que no han sido sopesadas como se deben sopesar las acciones gubernamentales. Y todo esto, entonces, pesa en su contra cuando se vaya a una corte, porque el gobierno está supuesto a tomar acciones basado totalmente en la letra de la ley, totalmente siguiendo la ley y siguiendo las regulaciones y las reglas para que las acciones después no puedan tener fuerza de ley o fuerza de regulación legal en la Corte. Así que esa es una de las cosas que se están discutiendo. Estas acciones no se pueden tomar así de una noche a la mañana. Hay que sopesarlas muy bien, hay que dar participación al público y obviamente que esta administración no está tomando las medidas que tiene que tomar para emitir este tipo de políticas públicas. Así que ese es otro argumento de que no se le dio la oportunidad al público de hacer su aportación a la discusión de por qué esto es necesario. Y como se sabe muy bien, la mayoría del público norteamericano está a favor de que se le conceda una vía para la legalización a esos jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando aún eran niños. O sea, la mayoría del país cree que esto se está manejando de una manera equivocada. Así es que yo pienso que ese es otro argumento muy fuerte para los que ese estado como y los fiscales generales, como el fiscal general Snyderman, que están tratando de impedir que sea rescindido el DACA.
Uh-huh. Ya, ahora sí, ya por último, Fernando, aparte de mandar ante los tribunales al gobierno federal, a la administración Trump, por el fin de DACA, ¿qué más hace Nueva York en general, el gobierno del estado, por proteger a los dacamentados, digamos, a los beneficiarios de DACA, de pues ante esta eventualidad, ante esta amenaza, ante estos peligros?
Bueno, no solamente a los beneficiarios de DACA, el fiscal general Snyder me ha dicho claramente y ha estado actuando en consecuencia, tiene un compromiso con la comunidad inmigrante, que los inmigrantes no son el problema de nuestro país, ni son el problema de Nueva York, por el contrario, son la fuente de vida del estado de Nueva York, y por eso el fiscal general Snyder fue la primera fiscalía que emitió una guía a las ciudades del estado para que protejan su estatus de ciudades santuarios, o sea, emitiéndole una guía que para sin violar las leyes federales pudieran a proteger a sus comunidades inmigrantes de las cuales depende su economía. O sea, el fiscal general de Estado ha sido consistente en la defensa de todos los inmigrantes y mucho más ahora de los inmigrantes que están afectados con esta decisión de rescindir a DACA. Recientemente el fiscal emitió una advertencia al gobierno federal de que no rescindiera DACA, de que actuara en consecuencia con lo que había dicho el presidente Trump, que algunas veces obviamente es muy ambivalente, y dijo que iba a actuar con corazón, y el fiscal le sugirió que actuara con corazón y que realmente siguiera el programa de DACA en su lugar hasta que haya una reforma integral, una reforma que sea razonable al problema de inmigración en los Estados Unidos.
Muy bien, Fernando Aquino, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien, espero sigamos en comunicación para seguir el curso a esta demanda y a los esfuerzos de Nueva York a fin de proteger a esta comunidad que en estos momentos se enfrenta la amenaza, el peligro de detención, deportación, separación familiar. Mil gracias.
Por aquí seguimos a las órdenes. Gracias.
Hasta luego. Fernando Aquino, secretario de prensa de la Procuraduría General de Justicia de Nueva York. Nos vamos a la breve pausa de la media hora. Seguiremos con más plática en un par de minutos. Hoy en Línea Abierta acabamos de dejar esta plática con el secretario de prensa de la Procuraduría de Justicia del Estado de Nueva York a propósito de la demanda recién entablada por Nueva York y por otros 14 estados de la nación en contra del gobierno de Trump, el gobierno del presidente Trump, a propósito de su finalización, de su terminación del programa de DACA. Donald Trump, como recordarán, puso fin al programa DACA hace un par de días, aunque dijo en su anuncio que a fin de darle tiempo al Congreso de buscar solución, daba un periodo de gracia de 6 meses para los que están actualmente acogidos al programa. La Casa Blanca, en memorando que nos hizo llegar, nos ofreció ciertos detalles acerca de esta decisión. En resumen, lo que esto indica, lo que las nuevas reglas indican, es que se dejan de aceptar solicitudes para iniciar permisos de DACA y esto se termina con carácter de inmediato. Las renovaciones de permiso se suspenderán a partir del próximo 5 de marzo. Después del 5 de marzo no habrá más renovaciones para los permisos de los actualmente amparados por DACA. las solicitudes de advance parole, o sea, las salidas condicionales que ya han sido presentadas y aprobadas, a esas se les dará trámite en general, pero las nuevas solicitudes no serán aprobadas, ni tampoco serán aprobadas las que ya hayan sido presentadas desde antes y estén todavía pendientes y sin aprobación, esas ya no serán aprobadas. Nos sugieren igualmente algunos asesores legales que hemos consultado. Un consejo que dan a la comunidad acogida a DACA es que si se llega el momento en que se termina DACA, no hay necesidad ni obligación de avisar de inmediato en su trabajo a su patrón. No hay necesidad. Y bueno, ya por último, antes de pasar a nuestro siguiente tema, tengo a continuación un aviso especial para los radioyentes del Valle Central de California y de sus alrededores. En Línea Abierta estamos preparando a todo vapor la realización de un foro comunitario, de un amplio foro abierto al público sobre este mismo tema que consideramos nosotros urgentísimo. Lo tenemos preparado para mediados de este mes, para el 20 próximo, en un auditorio de la zona centro de la ciudad de Fresno. Esperamos que este sea el auditorio del Colegio Comunitario, del Colegio de la Ciudad de Fresno, en el Valle Central de California. Queremos reunir en un solo espacio, en un mismo auditorio, a los líderes políticos, a los congresistas que se hacen cargo de hacer las leyes federales, que por esos días estarán de receso, y también a los legisladores locales, a los concejales del Cabildo de la Ciudad, e inclusive a la misma sheriff del condado, Margaret Mim, quien, por cierto, nos hemos enterado que había aceptado con gusto darle palabras de bienvenida a Fresno al ex sheriff y hoy convicto criminal Joe Arpaio, que tiene pensado, por cierto, llegar a Fresno, invitado por la directiva republicana de la localidad, el próximo 29 de septiembre. Llegará Joe Arpaio a Fresno. Y bueno, teníamos pensado reunir a todas estas autoridades para que respondan directamente a las preguntas que de viva voz les haga la ciudadanía del Valle, tanto la ciudadanía organizada, los organizados en asociaciones civiles, como los no organizados, los ciudadanos de a pie. Queremos saber qué hacen por proteger a los residentes de sus distritos de la amenaza que ahora es muy real de detención, deportación y de separación de familias. ¿Qué hacen por entrarle a salvar a los jóvenes Dreamers, salvarlos de la actual situación de zozobra e incertidumbre en la que se encuentran, por darles alivio, darles tranquilidad, por evitar que se hundan pues en la angustia? Y no solamente eso, en la bancarrota, en la quiebra económica. Así que, amables radioyentes, nos gustaría saber qué interés tienen ustedes de un encuentro popular de esta naturaleza, de este tipo. ¿Tienen interés? ¿Tienen ideas? ¿Tienen ustedes sugerencias? ¿Qué debemos poner a la orden del día en ese encuentro comunitario? Bueno, sobre todo eso me gustaría que nos lo hicieran saber llamándonos a nuestra línea habitual, la línea de la Tribuna Libre de Línea Abierta. Pues bien, amigos, con eso dejamos ese tema. Ahora, saltando a otro tema, hoy día y mañana se reúnen en Richmond, un enclave de refinerías y plantas petroquímicas de la Bahía de San Francisco, dirigentes ecologistas, intelectuales, activistas de a pie, en una conferencia que lleva por nombre Soil Not Oil, Suelos No Petróleo, que por cierto es el título de un libro escrito por la escritora Vandana Shiva, una reconocida intelectual, ambientalista, de origen indio y de prestigio mundial, quien también, por cierto, se hizo presente en esta misma conferencia para dar el discurso central en la sesión inaugural del día de ayer. El foco central de este encuentro es, como su título lo indica, el suelo, siguiendo la teoría de que el suelo puede servir como fuente de sanación contra la gigantesca contaminación, contra la polución que ha traído la industria de combustibles fósiles, la agroindustria, y también que ha traído la deforestación y que tantos males está causando al clima y al planeta. Basta simplemente ver lo que esté pasando en estos momentos en las costas del Atlántico, donde tenemos en estos mismos instantes tres ciclones en su apogeo y donde pues uno se ha descrito como el peor del Atlántico y otro reciente como el peor en la historia de Texas, la zona de desastre de Harvey. Pues bien, contra esa clase de males, los organizadores del medio ambiente sugieren que la materia orgánica del suelo, devolverle la salud al suelo, puede ayudar a aliviar el daño que ya se ha hecho a la atmósfera repleta de gases de carbono, repleta de gases de efecto invernadero, gases que calientan la Tierra. Sobre eso queremos comentar con el organizador de la conferencia. Él es Miguel Robles, de la conferencia Soil Not Oil en Richmond. Miguel Robles, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Samuel. Muchas gracias por invitarnos.
Al contrario, gracias a ti por tu presencia. Comienza por hablarnos de esto que acabo de decir, mi nota de presentación, Miguel. Ustedes sostienen que para ayudar a bajarle la fiebre a la mamá tierra, pudiera servir de mucho devolverle la salud a sus contaminados y erosionados y degradados suelos. Bueno, esta es la tesis de la conferencia. Háblanos de esto.
Eso es algo que es científicamente probado. Todos sabemos que el suelo contiene carbón y que este carbón ha sido liberado hacia el medio ambiente, que es lo que está causando el efecto del invernadero y el cambio climático. Entonces nosotros, lo que los científicos están diciendo, de hecho no es algo que viene de nosotros como activistas, es que si nosotros incrementamos 0.4% la materia orgánica de los suelos al año, podemos poner de vuelta en la tierra todo el carbón que genera el parque vehicular mundial cada año también, ¿sí? Entonces estamos hablando nada más del parque vehicular de los carros, de que puede ser absorbido de nuevo a los suelos. Pero también cuando hablamos de suelos sanos, de incrementar la materia orgánica de los suelos, estamos hablando de que los suelos tienen que mantenerse cubiertos. Y para mantenerse cubiertos tenemos que dejar de practicar la agricultura industrial, que es lo que los ha estado matando los suelos. Hay enormes extensiones de tierra que permanecen por muchos meses. Nosotros lo vemos ahí en los valles centrales, en Bakersfield, en Fresno, todas esas áreas, donde hay mucho monocultivo, que por muchos meses permanece la tierra totalmente seca. Y entonces está toda la vida que hay en la materia orgánica, porque la tierra no es tierra, es materia orgánica. En una pequeña cucharada de té podemos tener 1 billón de organismos vivos y la gente no lo sabe. La tierra es vida, es toda la vida del planeta. Nosotros, los humanos, las jirafas, los elefantes, los pajaritos, nosotros no somos nada en comparación de la cantidad de vida que hay en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando dejan estos campos abiertos, totalmente secos, expuestos al sol, a la oxidación, lo que pasa es que estamos matando esa materia orgánica, se está disminuyendo, esta materia orgánica está disminuyendo y también se está volviendo carbono que está siendo expedido liberado al medio ambiente, a la atmósfera en este caso, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que mantener esos campos cubiertos permanentemente y tenemos que restaurar los no solamente los ciclos ecológicos, pero también todo la biodiversidad que debe de haber en todas partes, ¿no? En valles, montañas, incluso en los desiertos hay mucha vida que también ha sido erosionada, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que tenemos que regresar a todos esos sistemas. En vez de tener un sistema industrial de producción de alimentos, tenemos que hacer sistemas que sean agroecológicos, que vayan compaginados en la producción de alimentos y también en la restauración de los ecosistemas, ¿verdad?
Muy bien, ese es el tema entonces de la conferencia que en estos momentos se viene llevando a cabo, desde ahí nos acompañas, en la ciudad de Richmond, en la zona de la Bahía de San Francisco, la conferencia internacional Soil, Not Oil. De esto seguiremos comentando con Miguel Robles. Antes, brevísima pausa.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencia sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Hoy me gusta platicar con Miguel Robles. Miguel Robles, de la conferencia Soil, Not Oil, en Richmond, California. Miguel, esta semana, pues ya ves, somos testigos de grandes calamidades naturales como nunca o como pocas veces se habían visto en la historia. Estoy hablando de Harvey, estoy hablando de Irma, los ciclones que han estado azotando la región del Golfo de México. Mucho se habla, cuando menos Irma está a punto de azotar, si sigue con la trayectoria. Ahora, mucho se habla del catastrófico desastre, de lo que poco se habla es de la conexión que pudiera haber con el cambio de clima y con las industrias que son responsables con su contaminación de hacer que el clima se esté sobrecalentando. ¿Crees que el tamaño de esta destrucción que están causando estos fenómenos meteorológicos al final esté sirviendo o llegará a servir para despertar conciencia, despertar ciudadanía?
Mira, el problema es de que estamos viendo que los medios de comunicación están todo el tiempo generando miedo, están hablando de una manera muy espectacular de todo esto, pero en ningún momento están proponiendo algo que la gente pueda hacer, ¿sí? Los medios masivos de comunicación son los principales beneficiarios de un sistema que vende todo, porque ellos son los que promueven esas ventas. Si nosotros queremos detener el cambio climático, primero tenemos que detener la producción de cosas, porque cuando hacemos eso estamos destruyendo el medio ambiente para tratar de extraer materiales, sean metales o sea petróleo, lo que sea que queramos extraer, y cuando extraemos esos materiales o lo que quieren utilizar para generar algo que se pueda vender, están transportándolo a algún lugar con petróleo, están produciendo cosas que van a transportar a algún lugar para vender, las van a vender y la gente en 6 meses las va a desechar, las va a poner en la basura. Sí, entonces este ciclo de destrucción y de muerte, que nosotros lo vemos como algo bonito, mira el osito rosa, lo hicieron de plástico, de peluche. La realidad es que, ¿qué tiene ese osito rosa? ¿Sí? ¿Qué tiene la taza de café que nos trajeron desde el Amazonas, de café del Amazonas, que es orgánico? ¿Sí? Bueno, pues tiene un footprint, todo tiene una huella que ha dejado en la ecología. Sí, y eso es lo que la gente no se pone a pensar y lo que los medios no nos van a decir. Los medios no nos están diciendo que la mayoría de la energía que se produce con combustibles fósiles no se ven los carros. La gente piensa que son los carros. Bueno, sí, los carros utilizan mucho combustible, pero la mayoría de esa energía se va en refrigeración y en sistemas de enfriamiento. Ahora, yo lo que le preguntaría al público, ahora que ya sabemos que son los sistemas de enfriamiento, de refrigeración, que están funcionando las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿vamos a apagar nuestro refrigerador? ¿Sí? Entonces tiene que ver con la educación esto, qué tipo de educación estamos teniendo a través de los medios de comunicación o qué tipo de educación a través de nuestras propias investigaciones que hacemos porque estamos interesados en un mundo mejor. Y también tiene que ver con nuestro estilo de vida, si nosotros estamos dispuestos a cambiarlo o no, ¿sí? Entonces, es muy sencillo, lo que yo veo es que la gente en Estados Unidos dice, bueno, yo puedo pagar, y el gobierno dice que si puedo pagar, lo puedo comprar, ¿sí? Y es su derecho que puedan obtener lo que quieran con dinero. Y ese es el problema. Uh-huh.
Así que la contaminación, de alguna forma, con esto de la refrigeración, nos sugieres que la contaminación está en todos nosotros, cada uno de nosotros somos contribuyentes o podemos ser también parte de la solución, ¿no? Con nuestros ajustes de hábitos y costumbres a través de las cuales consumimos o no consumimos ciertos productos no de primera necesidad. Ahora, me comentabas antes que este encuentro de organizadores ecologistas está sirviendo para crear una agenda, una especie de plan de trabajo de la gente pobre sobre el cambio climático y que este puede servir de alternativa, digamos que de crítica, a la cumbre climática global a la que el gobernador Brown está convocando en San Francisco el año próximo. ¿Qué de diferente ofrecen ustedes? ¿Cuáles son las acciones que proponen y que no están incluidas en la agenda de los estadistas del mundo?
Pues mira, el próximo año es Jerry Brown el que está invitando a una conferencia internacional sobre cambio climático, no son las Naciones Unidas. Y lo que está haciendo es el que quiere poner un ejemplo y decir que California no son los Estados Unidos, que él tiene una política diferente a la del señor que está allá queriendo echar a todos los inmigrantes. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es de cualquier cosa que se discuta siempre con gobiernos extranjeros, porque él va a traer presidentes, es que está influenciada por corporaciones. Ellos están creando un modelo de para combatir el cambio climático que está influenciado por corporaciones y que está de cualquier modo está diseñado para que se utilice dinero para detener el cambio climático. Y eso no va a suceder. Nosotros lo que estamos proponiendo es que vamos a desarrollar un modelo, una agenda diferente. Y esta agenda diferente tiene un par de cosas puntuales que lo diferencian de lo que están proponiendo las corporaciones. Una de ellas es que es una agenda global que no cuesta nada. Esa non-profitable global initiative, ¿sí? Y la otra cosa es de que nosotros estamos consultando a la gente común y corriente, a la gente que es la que sufre todos los días los efectos de y que están adaptándose ya en este momento en África, en Latinoamérica, a todas estas catástrofes y que no van a querer que les venga un gobierno extranjero a decirles, mira, lo que tú necesitas es energía verde, nosotros te vamos a dar $100 millones para que instales celdas solares y después hablamos a ver cómo nos los pagas, que es lo que han hecho todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es de que Naciones Unidas o los gobernantes de otros países tienen que escuchar a la mayoría de la gente de este planeta, porque si pensamos en la cantidad de gente que vive en Estados Unidos, es el 4.8% de la población nada más. Y siempre todo lo que se decide viene y es impuesto por los Estados Unidos, ¿verdad? Y todo tiene que ver con dinero y ver cómo van a explotar esos países pobres, ¿sí? Básicamente nos vamos a desarrollar un documento que va a ser alterno a lo que ellos proponen.
Y este documento lo darán trascender seguramente el próximo año en coincidencia con esta reunión de estadistas, de gobernantes de varias partes del mundo que se llevará a cabo aquí en la Bahía de San Francisco.
Sí. Así es, tal vez antes, vamos a tenerlo unos meses antes para empezar una campaña.
Vaya. Ahora, ya por último, Miguel, en horas recientes habló ante la conferencia la intelectual de la India, Vandana Shiva, que es una eminencia en materia de la ciencia del medio ambiente, autora del libro Soil Not Oil, que lleva el título, la conferencia lleva su título, autora de varios otros libros también. ¿Puedes darnos una breve idea de cuál fue su mensaje a los conferenciantes?
Pues básicamente ella estuvo hablando sobre cómo las corporaciones se están adueñando de todo, desde las semillas, de todo. Incluso, bueno, algo que me llamó mucho la atención es de que ella estaba diciendo que ahorita ya Monsanto, por ejemplo, que ha controlado la venta de semillas a nivel mundial por muchos años, ahora está queriendo meterse a Silicon Valley. Y en Silicon Valley lo que están haciendo ellos es que están sacando toda la información que tiene que ver, se están adueñando de todos los monitores del cambio climático y ahora van a querer vender esa información ellos. Sí, están ellos adueñándose también de todo lo que la gente se puede enterar relacionada con el cambio climático y están patentando todo lo que tiene que ver con el cambio climático, si son soluciones, si son todo lo que tenga que ver, porque el cambio climático es un gran negocio, ellos lo están viendo como negocio, no lo están viendo como un problema que hay que solucionar para que el planeta sobreviva. No, para ellos todo es negocio. Si el planeta se muere y se necesita vender algo, ellos van a venir a cuando la gente esté agonizando y le van a querer vender algo, ¿verdad?
Muy bien, Miguel, se nos ha agotado el tiempo. En los 30 segundos que nos restan, ¿algún llamado final a propósito de la conferencia de Richmond de este momento?
Pues que se acerque a la gente. Ahí va a haber mucha gente, muchos latinos también que están viniendo. Hay todo tipo de gente. Va a haber científicos, va a haber agricultores, va a haber activistas, va a haber gente de la comunidad. Y hay mucho que aprender y hay más de 60 presentaciones sobre diferentes temas que nos afectan a nosotros, principalmente los pesticidas, la calidad del aire, la calidad del agua. Y entonces el website es soilnotoilcoalition.org, o si están interesados en venir, les puedo dar tickets gratis. Mi número es 415-368-1891, mi número es 415-368-1891, y les doy entradas gratuitas a los que quieran venir, que sean latinos, que hablen español y que estén interesados en el medio ambiente.
Espero los amables radioyentes hayan tomado nota de tu número, Miguel Robles, el organizador de la conferencia Soil Not Oil, que se da en donde se dan encuentros cientos de organizadores e intelectuales el día de hoy y el día de mañana en la ciudad, en el centro de convenciones de la ciudad de Richmond, aquí en California. Mil gracias, Miguel, que estés bien. Hasta luego y suerte.
Mañana y pasado, viernes y sábado.
Mañana y pasado. Dos días más todavía de acciones, de gestiones, negocios ahí en la conferencia. Hasta luego. Pues bien, amigos radioyentes, con esto quisiéramos concluir este programa del día de hoy. Antes quisiera nuevamente reiterar el aviso que les he hecho previamente, y es el hecho de que en Línea Abierta estamos nosotros en estos momentos iniciando preparativos para la realización de un foro comunitario, una asamblea pública, digamos, en el centro de la ciudad de Fresno, en el auditorio del Colegio Comunitario, del Colegio de la Ciudad de Fresno, a fin de reunir allí en ese auditorio a congresistas de la región, congresistas federales, los que tienen a su cargo realizar reformas a las leyes, en particular a las de inmigración y a las de salud, que serán foco central de esta asamblea. Reunirlos también con autoridades locales, que serían concejales del Cabildo de la Ciudad, la propia sheriff del condado, Margaret Mims, estará invitada. Reunirlos con ustedes, con miembros de nuestra radioaudiencia, con ciudadanos de a pie, lo mismo que con líderes de la sociedad civil, con gente de asociaciones civiles locales, gente de los derechos civiles, de los sindicatos, de la comunidad religiosa, en fin, a fin de explorar juntos aquí las respuestas que están en la mente de tantos de nosotros, sobre todo aquella pregunta de qué hacer por proteger a los residentes de la amenaza de la detención, de la deportación y de la separación de familia en este ambiente de tanta persecución y en momentos, además, en los que se ha puesto fin a aquel programa que hasta el momento venía dando amparo y tranquilidad a muchos de nuestros jóvenes inmigrantes que son los acogidos al programa de DACA. ¿Qué futuro? Entonces, ¿cómo podemos adivinar los pasos hacia el futuro y qué hacen sobre todo las autoridades locales y federales por proteger a estos muchachos y proteger a estas familias? De eso queremos comentar el próximo 20 de septiembre. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué sugerencias tiene usted para nosotros ante este proyecto? Mucho le agradeceríamos, nos llame el 1-800-34-LÍNEA sobre este asunto. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide, deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.